Bueno, hasta ayer tenía pensado predicar sobre un tema y pues ya tenía todo pensado y pues ayer por la tarde salí un rato, un momentito que tuve para caminar y para salir a dispersarme en la naturaleza. Estos días han sido muy ajetreados, pues para mí, para Pablo, que hemos estado metidos ahí leyendo un montón de artículos y bueno, trabajo en casa, muchas cosas. Así que salí un momentito, un día tan precioso que no me puedo perder, que ganas de ir a la vela y ver las cascadas allí, pero no me daba tiempo de hacer ese viaje, así que pues me salí cerquita de mi casa y estuve contemplando y mientras estaba ahí, pues estuve orando, ¿no? Sobre todo para poder entender claramente lo que es la resurrección, ¿no? Yo lo sé, teológicamente lo sé, he estudiado teología, he leído libros, todas esas cosas, pero quiero saber más acerca de lo que implica que Cristo vive en mí. Y pues cambié el tema de predicación, iba a predicar sobre Juan 13, el lavamiento de los pies, y decidí cambiar el tema hacia a este tema que tenemos ahí, quitando los velos, abriendo los ojos de nuestro corazón, ¿no? ¿Se acuerdan que hace unas semanas tuvimos una tremenda predicación de la pastora Norma, ¿vale? ¿Se acuerdan que ella terminó el tiempo diciendo vamos a orar a que los velos se caigan, ¿no? Hay personas que fueron tocadas, ¿no es cierto? Que fueron tocadas con ese mensaje, con esa oración. Pero necesitamos seguir pidiéndole a Dios que el Señor vaya quitando los velos, que vaya abriendo los ojos de nuestro corazón. Mira, igual que nosotros podemos tener un velo o cegado, ¿vale? O hay cosas que no podemos ver cuando pasan los años, pues queremos mirar aquí y no podemos ver, ¿no es cierto? ¿Vale? Igualmente, muchas veces hay velos que no nos permiten ver las cosas, pero los peores son los velos que están en el corazón, ¿vale? Son las cosas que no nos dejan ver las cosas espirituales, ¿no es cierto? Y realmente el mundo está lleno de esos velos que no permitan ver la gloria, si tú quieres. No podemos ver las cosas importantes, ¿no es cierto? Pero es tiempo de que el Señor pues abra los ojos de nuestro corazón y pueda mostrarnos cosas pues acerca de su palabra. Una de las cosas que me ha impactado, creo que como a todos vosotros, como muchos de vosotros, es ver las escenas últimamente de la guerra en Ucrania y sobre todo ver las escenas en la ciudad de Bucha, ¿vale? Esas fosas comunes, esa gente enterrada sin ningún tipo de dignidad, esos muertos indignamente tirados en la calle, ¿vale? Con muertos en sus coches o tirados en el camino, y la gente pasa. ¿Qué situación tan indigna y qué reino de muerte estamos viviendo tan cerca de nosotros? Es algo que realmente nos impacta el corazón, nos duele. Gente que muere. La muerte es algo tan real que aunque no querramos esconder, o querramos escondernos, o no querramos verlo, la muerte es algo real, ¿no? Es algo cotidiano. Y en este momento, pues hay un reino de muerte, ¿no es cierto? Un reino de muerte que está afectando, pues específicamente a una nación. Y al ver estas escenas, ¿no? Recibí una información sobre de que había gente que había sido atada y pues tenían tiros en la nuca, ¿no? Y uno de esos era un pastor, el director del seminario bautista de la ciudad de Kiev, ¿no? Entre los tantos y tantos muertos todavía están sacando y no se sabe en otros sitios conforme vayan ir recorriendo pues estas situaciones de muerte. Y a veces cuando uno escucha estas noticias dice, pero Señor, ¿cómo puede ser esto? Es tu siervo, es tu hijo, ¿no? ¿Cómo puede haber ocurrido estas cosas, ¿no? Nosotros no sabemos, Dios lo sabe, ¿no es cierto? Pero sí sabemos una cosa, que los que crean en Cristo tienen vida eterna. Amén. Que lo que confiamos en Jesús tenga vida eterna. Yo no sé qué va a pasar mañana conmigo. A lo mejor mañana hago un viaje y tengo un accidente y el Señor me quita de la tierra, ¿vale? Pero lo que sea una cosa, tengo segura. Que tengo vida eterna. Que tengo vida eterna en Jesús. ¿Y sabes por qué tengo vida eterna? ¿Sabes por qué usted tiene vida eterna? Porque hemos creído que Jesús ha resucitado. Por eso es tan importante. Y hoy quiero traerle, no voy a hablar mucho yo, sino quiero que la palabra sea la que nos hable. Abriendo los ojos del corazón y quitando pues, los velos, porque es necesario que podamos abrir los ojos, ¿no es cierto?, hacia lo que el Señor hizo en la cruz y lo que el Señor hizo cuando se levantó de la tumba. Y me pasan la siguiente, por favor. Quiero que nos vayamos a Lucas, capítulo 24, 13, 14. Mientras los chicos lo van poniendo la lectura, porque es necesario que la leamos hoy, vamos a leer mucho la Biblia, y yo no sé si quizás hable menos. Quiero orientar. Esto pasó después, el día de la resurrección, ¿sabes? ¿Sabes por qué se llama domingo? El día que nosotros llamamos domingo, Porque hay días que tienen nombres de los dioses romanos todavía. El lunes de la... ¿De quién es Pablo? ¿Lunes? De la luna, ¿vale? El martes del dios Marte, el miércoles del dios Mercurio, el jueves del dios Júpiter y el viernes de la diosa Venus, ¿vale? El sabbat no, el sabbat viene de los judíos. ¿Y el domingo qué significa? ¿Quién sabe lo que significa domingo? ¿Qué significa dominus? Señor. En latín, dominus. Por eso el domingo se llama el día del Señor. La cristiandad le transformó el nombre, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el día que Jesús resucitó, el primer día de la semana, ¿vale? El primer día de la semana le llamamos domingo porque es el día del Señor. Y esto ocurrió justamente el domingo de resurrección para nosotros, ¿no? Y eran dos hombres que eran seguidores de Jesús. Quizás vieron sus milagros, quizás, no decimos que estaban en la iglesia porque no había iglesia en aquel momento, pero vieron los milagros de Jesús, aprendieron sus enseñanzas, pero ¿saben qué les pasaba? No creían. No creían en la resurrección. Habían escuchado a Jesús, creían en él, pero tenían puesto un velo en el corazón. Había algo que no les dejaba ver. Tenían los ojos cerrados. Y lo voy a leer aquí, en el Evangelio de Lucas. Mientras tanto, usted me sigue la lectura. Es una lectura larga, pero es muy profunda. ¿Me pasas? Déjame la lectura, chicos. Se me ha perdido Lucas. Capítulo 24, perdón, no sé si dije 27, capítulo 24. ¿Vale?
24
del 13, ¿no? Vale. Dice así, aquí dos de ellos iban de camino, el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Eso significa unos 11 kilómetros, más o menos. ¿Vale? Ellos iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Qué tremendo! El Cristo resucitado, el que se había levantado de la tumba, el que todavía no se había aparecido a sus discípulos, se les apareció a ellos. Sí se le había aparecido a las mujeres y a María Magdalena, ¿no es cierto? Cuando estaba en el huerto, ese Cristo se le apareció. ¿Vale? ¿Pero sabe qué? Ellos tenían el corazón velado, los ojos del corazón tenían puesto un velo y ellos pues no podían verlo. Y dice el versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Bueno, Jesús le dijo claramente lo que había en su corazón, ¿vale? ¿Qué había? Había tristeza, estaban tristes, estaban desanimados, estaban abatidos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿no eres tú el único forastero en Jerusalén que ha salido, que ha sabido las cosas que en ellas acontecieron en estos días? Entonces, él dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Pero ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Para los judíos era muy importante contar los días desde la muerte de una persona, ¿vale? Y al tercer día era cuando ya se consideraba que no había nada que hacer, que estaba muerto y que empezaba a tener hedor. Por lo tanto, pues ellos preparaban ya después de ese día. No se podía entrar a la tumba. Los primeros días incluso se podía entrar a la tumba para ofrecer y poner un cuento como hicieron con Jesús. Pero el tercer día ya, y eso era como decir sentencia. Esto ya no es imposible. Cuando llega el tercer día, esto es imposible. Y ellos dicen en estas palabras, versículo 21, pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel, mas ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también le habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria. Ay, Jesús les echa esta reprimenda, ¿no es cierto? Le dice, ¿qué pasa? ¿Qué le pasaba a ellos, hermanos? ¿Qué había dicho que tenían? Los ojos velados. Los ojos del corazón estaban velados. Estaba Jesús con ellos, aunque la apariencia no era la misma que ellos le habían visto, porque no sabemos cómo era el Señor resucitado, ¿vale? Pero no. Ellos tenían eso, ese velo en el corazón, ¿vale? Versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que él decía. Llegaron aún a la aldea donde iban, y él hizo que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado en la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Fue en aquel momento que entraron. Para nosotros resulta esto raro, pero en el mundo oriental, en el mundo judío, cuando tú haces un camino de 11 kilómetros desde Jerusalén hasta una aldea y ya es de noche y estás caminando con una persona todo el camino, lo normal es que le digas, entra a mi casa y quédate, ¿no? Para nosotros esto es muy raro, ¿no? Esto es lo que vemos así, decimos, bueno, que te vaya bien, hasta luego, ahí hay un hotel en otra calle. Pero dentro del mundo oriental la hospitalidad es algo impresionante. Ellos practicaron la hospitalidad, ¿no? Y le dijeron, no, no te vas a seguir el camino, ¿no? Me pasas, bueno, no me pasas todo bien, ¿vale? Y le dijeron que entrara, ¿vale? Y entonces, como todos los judíos se sentaron, fueron a partir el pan, y en ese momento los ojos de ellos fueron abiertos. No sabemos qué es lo que vieron, solo sabemos que algo obró en ese momento en el corazón y reconocieron que era Jesús. Y en aquel momento Jesús demostró su poder, ¿vale? Desapareció de la vista de ellos. Sabemos que cuando nos relatan los evangelios, que Jesús podía aparecer en un lugar y luego salir sin necesidad de abrirles puertas, porque para él no hay puerta que esté cerrada, ¿amén? Ni puerta necesita puertas abiertas, ¿vale? El Señor resucitado había vencido las ligaduras de la muerte y tenía pues todo el poder. Y dice el versículo 32, después que Jesús desapareció de su vista, dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abrían las escrituras. Y levantándose de mañana volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado verdaderamente el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Me pasáis las diapositivas? Pues un momentito, chicos, para que podamos continuar con la historia. Bueno, aquí nosotros no sabemos exactamente quiénes eran, solamente la Biblia nos dice que uno de ellos se llamaba Cleofas. Algunos piensan que eran dos hombres, otros dicen, pues era Cleofas y mujer, ¿no es cierto? A lo mejor pues era una mujer la que estaba caminando. Solamente dice que eran dos discípulos, ¿vale? Y no dice necesariamente que fueran, que uno sí era de sexo masculino, Cleofas, y le encontraron a Jesús en ese camino. Pero ellos estaban tristes. Jesús le dice, ¿por qué están tristes? ¿No es cierto? ¿Vale? Y la Biblia nos dice que la revelación de Jesús le hizo ver que tenían un velo en el corazón, que los ojos del corazón no estaban abiertos. Y yo pienso, hermanos, no es solamente una oración de uno mismo que hablan nuestros ojos para que nosotros podamos ver, es que necesitamos realmente pedirle a nosotros al Señor cada día que abra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros, pasar a la siguiente, chicos, la siguiente, ahí está, para que nosotros realmente podamos ver, porque si no, los ojos de nuestro corazón se cierran. ¿Tú quieres pedirle al Señor hoy? ¿Quieres que el Señor abra los ojos de tu corazón? Vamos a pedírselo en este momento, porque a lo mejor te crees, yo tengo muchos años en la iglesia, yo me sé bien la Biblia, y nos damos cuenta de que nuestros ojos están cerrados porque todavía hay velos. Oramos en este momento. Padre, recordamos la oración de la pastora Norma hace unos domingos, pero hoy nosotros volvemos a pedir, Señor. A pedirte, Señor, quita los velos de nuestro corazón en este momento. Quita velos de incredulidad. Quita velos, Señor, que hemos recibido de herencias, Señor, que niegan a Jesús, que niegan la resurrección. Quita velos que han sido puestas por películas, por libros que hemos leído, por cosas que hemos escuchado, Señor, en este momento. Velos que han puesto brujos, brujas, en este momento sobre nosotros, Señor. No sabemos exactamente, pero queremos rogarte en este momento que por el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida que está aquí, Señor, en este momento tú quites los velos y sean abiertos los ojos de nuestro corazón. Muéstranos y háblanos. Hoy muévete, Espíritu Santo, y revélanos más de la vida de Cristo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, dice usted. Amén. Muy bien. Y ahí tenemos, pues, una imagen, ¿no es cierto? Y vemos cómo estos hombres estaban tristes, tenían el vuelo puesto en el corazón, pero cuando Jesús abrió la palabra y empezó a, bueno, abrió la palabra, salió la palabra de su boca, no tenía la Biblia ahí, ¿no? Empezó a hablarles, ¿no es cierto? ¿Qué le pasó en su corazón? ¿Qué ocurrió en el corazón de ellos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? ¿No? ¿Qué dice la Biblia que pasó? ¿Se quedaron así, tranquilos? ¿Le entró por uno y le salió por el otro? ¡No! Dice la palabra, ¿qué le pasó? Ardió nuestro corazón, ¿vale? ¿Saben qué? Ellos no estaban sintiendo todavía, estaban sintiendo que algo estaba ocurriendo. Sabían que algo estaba pasando, ¿vale? Pero realmente cuando Jesús fue revelado, cuando se le cayeron los velos, ¿vale? Cuando se le abrieron los ojos del corazón, ellos se dieron cuenta y dijeron, ¡claro! Si cuando él, cuando él hablaba las Escrituras, nuestro corazón ardía dentro de nosotros. ¿Vale? Estaba profetizado que Jesús tenía que morir y que tenía que morir en una cruz. Estaba escrito que tenía que morir en una cruz. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice con claridad que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Si el pecado tenía que ser pagado, Jesús tenía que morir. Los judíos de aquel tiempo no lo entendían. Pero a través del tiempo, muchas falsas doctrinas, muchas enseñanzas han tratado de hacer ver que Jesús no murió. Y si no pueden hacer creer que Jesús no murió, dejarlo muerto para siempre. Muchas de las cosas que vemos en Semana Santa, en estos días, son escenas de muerte. Pero tenemos un Dios vivo. Tenemos una cruz vacía. ¿No es cierto? ¿Vale? Y Jesús tenía que morir porque el pecado iba a ser cargado sobre él. El Mesías. Él nunca pecó. Pero dice la profecía en Isaías 53 que él cargó, el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Y tenía que ser castigado con la muerte. ¿Vale? Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Si el pecado iba a ser pagado, había que morir. Y Jesús tuvo que morir en la peor muerte, en una cruz, para pagar el pecado de la humanidad. La Biblia nos dice que en aquel momento se sintió desamparado. Hubo 3 horas de oscuridad sobre la tierra y él clamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en aquel momento el Padre quitó su rostro porque Cristo estaba cargado con el pecado y el diablo se cebó con él. ¿Vale? Hasta pagar el precio que debía. Y el pecado, el precio era la muerte. Y Jesús expiró. Pero al terminar, dijo, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo llevaron a la tumba. Una tumba prestada, donada por un amigo, seguidor rico de Jesús, que llamaba José de Arimatía. Y lo llevaron y lo pusieron, pues, en aquella tumba, ¿no? ¿Vale? Y... pues sus discípulos estaban tristes. Los ojos estaban velados. Ellos estaban pensando que el Mesías, o que aquel era un gran profeta, hombre full, poderoso en palabras, pero había muerto y estaba ahí en la cruz. ¿Vale? ¿Pero saben qué? El diablo también creyó que ganó la batalla. La cruz y la muerte de Jesús pagando nuestros pecados fue una victoria sobre el diablo. Fue una victoria sobre el pecado y fue una victoria sobre la muerte. ¿Amén? Pero ellos no lo veían. Cristo venció la muerte. Venció la muerte física, ¿vale? Aunque pasamos por la muerte física, ahora la muerte física simplemente es un paso de camino hacia otra vida. Hace un momento cantamos este himno de los bautistas que dice, yo sé que un día el río cruzaré, una manera de decir, yo sé que un día me voy a morir, si Cristo no viene antes. Y con el dolor voy a batallar, a lo mejor me muero de un cáncer y tengo mucho dolor, ¿vale? Pero yo sé que cuando cruce ese camino, veré al Señor. ¿Amén? No sabemos de nuestra vida qué va a ser, y aunque tengáis jóvenes, tampoco sabéis, ¿vale? A veces pensamos, no, yo tengo 20 años, me quedan 80 para vivir porque viviría hasta los 100, no, nadie puede predicar su vida, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que tener una seguridad, ¿vale? ¿Pero sabes qué? El diablo creyó que con matando a Jesús estaba todo listo. Terminé con el Mesías, dijo. Ya está el Mesías muerto y ya no se va a levantar. El diablo pensaba que Jesús no se iba a levantar. Pues ¿sabe qué pasó? Jesús se levantó de la muerte. ¡Amén! ¡Le damos un aplauso! Porque esto es tremendo. Jesús se levantó de la muerte. Jesús se levantó de la muerte. El diablo no pensaba que esto iba a ocurrir. Él pensaba que con matarlo a Jesús ya estaba todo terminado. Le había sido entregado. El Padre lo había abandonado. Le había sido dado a él. Hizo lo que quiso con Jesús. ¿Vale? Le hizo pagar el precio del pecado de una manera terrible. Y pensó, está muerto. ¿Sabe qué? Ustedes, muchos cristianos, perdonen. ¿Sabe qué? Muchos cristianos, mucha gente todavía dice, está muerto. Está muerto. Y a veces, nosotros los cristianos vivimos como si estuviera muerto. Pero tenemos un Dios vivo. Y el Señor tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento. El Señor tiene que abrir, porque la muerte nos duele, la muerte nos toca, la muerte la tenemos cerca, ¿no es cierto, María? ¿Vale? Hay cosas que nos afectan. Pero en Jesús hay esperanza. Y el tercer día, Jesús resucitó. ¿Sabe qué? Esta fue la tremenda victoria. ¿Vale? Porque el diablo había cumplido lo que estaba escrito. ¿Vale? La profecía decía, maldito es que es el colgado en un madero. Y Jesús lo cumplió. Fue hecho maldición en aquella cruz. Fue maldito en aquella cruz por todos nuestros pecados. Y pagó el precio, que era el precio de la muerte. También estaba escrito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Había que derramar sangre. Y aunque no nos guste, fue derramada su sangre por nosotros en aquella cruz. Y el diablo pensó, ya está todo. Pero Jesús resucitó. Jesús se levantó de entre los muertos. Y eso fue un tremendo poder. Hay muchas cosas. ¿Qué es lo que pasaron aquel día que estuvo en la tumba? ¿No? Las escrituras nos dan algunas ideas, ¿no es cierto? Pero nosotros, no tiempo para que lo podamos hablar ahora, ¿no? Pero me pasa la siguiente. Lo importante es que nosotros podamos abrir nuestros ojos, ¿vale? ¿Y cuándo fueron abiertos los ojos? Al partir el pan. Al partir el pan. No sabemos qué ocurrió. Muchos dicen que en aquel momento, cuando Jesús partió el pan, ¿sabe qué vieron en sus manos? Las huellas de sus clavos. En aquel momento que él, como buen judío, se levantó y agradeció y bendijo y partió el pan. Al partir el pan, ellos miraron sus manos y vieron las huellas de sus clavos. No podía ser otro. Tenía que ser el maestro. Pero el maestro estaba vivo. El maestro estaba resucitado y fueron abiertos los ojos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? El apóstol Pablo. Antes de ser Pablo se llamaba Saulo de Tarso. ¿Y cuál era su profesión? Fariseo. Perseguir a la iglesia. Destruir la iglesia. Poner preso y aún matar a las personas que siguieran a Jesús. ¿Sabe qué? Pero un día, mientras iba a apresar a los cristianos que estaban en Damasco, ocurrió algo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Se le apareció Jesús. ¡Un Jesús vivo! Se le apareció Jesús corporalmente. Fue la última vez que se presentó sobre la tierra. ¿Vale? Muchas veces otras personas le han visto en visión. Pero en el caso de Pablo, dejó su trono, dejó el lugar que tenía dentro de Dios y se le presentó a Pablo. Y Pablo lo vio. ¿Sabe lo que fue esa transformación? Pablo fue cambiado en aquel momento. Cuando vio a Jesús resucitado, ¿sabe qué? La transformación que necesita la iglesia es creer en un Cristo vivo, es creer en un Cristo resucitado. Necesitamos que se nos caigan los velos del corazón, pues para poder entender claramente lo que el Señor quiere decirnos. Y aquí el apóstol Pablo relata en la carta que hace a los corintios lo que él vivió. Y dice de esta manera, lo tiene puesto ahí. Yo les transmití a ustedes lo importante de lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado, al tercer día fue levantado entre los muertos, conforme dicen las Escrituras. Hermanos, ¿qué decimos? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Vale? Estas no son palabras que escuchamos ahí por la calle, que dice el Señor, la lotería. No. Estas son palabras de poder, hermanos. Estas son palabras de vida. ¿Vale? Fue enterrado el tercer día y fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Me pasé la siguiente. Y en el mismo pasaje dice, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces es vana nuestra predicación. Hermanos, si Cristo no resucitó, yo estoy perdiendo el tiempo aquí. Y he perdido 30 años de mi vida, o 40 o 50, lo que sea. Y si Cristo no resucitó, tú estás perdiendo el tiempo. Vete a hacer otra cosa, el día está muy bonito y el campo está precioso. Vete a hacer otra cosa. Si Cristo no resucitó, inútil es lo que estamos haciendo. Pero Cristo resucitó. Y dice la palabra, ¿vale? Y la fe de ustedes también es inútil. Lo cierto es que Cristo sí resucitó entre los muertos, porque Él es el fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Me pasa la siguiente, por favor. Y dice la palabra, así que también, ya, ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos por medio de otro hombre. Así como todos mueren, los que pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo también recibirán nueva vida. Y esa resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado primero de la cosecha. Y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Pues Cristo tiene que reinar hasta que se humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Gloria a su nombre. ¿Sabe qué? En aquellas tumbas que vemos en las escenas que nos muestran los telediarios, de muchas personas enterradas ahí con cuerpos que salen, esas personas van a ser resucitadas. Y los que hayan creído en Jesús serán levantados para vivir en Cristo. Esto es lo que la palabra nos promete. La palabra nos dice claramente, la muerte entró por un hombre, por Adán, escogió mal. Pero la vida entró por otro hombre, el Dios encarnado, Jesús de Nazaret, que murió y vive. ¿Y por qué Él vive? Tú y yo tenemos vida. Y tenemos vida eterna. Y hoy podemos decir, estoy vivo dentro de mí. Pero también podemos decir, tengo la esperanza de aunque quien me muera, mi vida está segura con el Señor y seré resucitado. Y me pasáis la siguiente. Dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y las Escrituras dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca se morirán, se cumplirá la siguiente escritura, devorada es la muerte, pum, victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes dónde está la victoria? En la muerte de Cristo. Pero en la resurrección de Cristo también. ¿Vale? En la resurrección de Cristo está nuestra victoria. ¿Cuántos queremos ser vencedores? ¿Cuántos de nosotros queremos ser vencedores? ¿Me vas acompañando un momentito? ¿Cuántos queremos ser vencedores? ¿Cuántos tenemos tantas cosas que vencer? Pues ahí está. En la muerte y en la resurrección de Cristo. Esta palabra dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero gracias a Dios que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me pasa la siguiente, por favor? En el momento de partir el pan, los ojos fueron abiertos para ellos. Yo no sé qué te pasa a ti, ni qué te ocurre, ni cuándo va a ser el momento. Pero es importante que alguien pida hasta el Señor. Señor, abre mis ojos. Yo quiero ver lo que ellos vieron. Yo quiero sentir un Cristo vivo. Yo quiero que la resurrección de Cristo no sea solamente una fiesta que me da un día libre, o que festejo un domingo, que puedo salir con mi familia. Yo quiero que la resurrección de Cristo sea algo que me transforme. Cuando veo algunas escenas, es muy bonito, pero son solo sentimientos. La gente llora, la gente dice, no sé lo que ocurre cuando veo un paso, pero algo pasa dentro de mí. Y está bien, y es bueno. Pero si es solamente un sentimiento, no pasa nada. Cristo vive cuando la palabra de Cristo vive en ti. Cristo vive cuando vas a la universidad y proclamas que a Jesús. Cristo vive cuando te levantas a la mañana y en medio de todas las cosas que te pasan dicen, pero yo, Señor, sé que tú eres Dios. Eso es lo que verdaderamente es vida. No es solamente arrodillarse, no es solamente llorar por ver una imagen. Es que Cristo viva todos los días de tu vida. No es solo Semana Santa, ni ver un paso. Es que Cristo esté viviendo. Es cuando te levantas a trabajar y te levantas y aunque vea que todo el mundo dice una cosa, yo creo. Es lo que Cristo dice. Yo proclamo la vida. Yo proclamo a Jesús. Y el apóstol Pablo oraba por una iglesia. Era la iglesia de Éfeso. ¿Vale? Me pasa la siguiente. Dice, no he dejado de dar gracias por vosotros. Le dice a los efesios. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y les pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que Dios les inunde la luz en corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son rica y gloriosa herencia. La traducción, yo he tomado hoy la nueva traducción viviente. La Biblia Reina Valera dice, para que sean alumbrados los ojos del corazón, para que sean abiertos los ojos del corazón. Y eso es lo que hoy le queremos pedir al Señor. ¿Me pasáis la siguiente? En su oración era por los efesios. El apóstol Pablo dice, también pido, tengo oración, de que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Él mismo, con su gran poder, levantó a Cristo de entre los muertos. ¡Amén! Lo lee conmigo, por favor. Esto es importante. Lo lee conmigo, lo rojo, dice. Él es el mismo, es el mismo gran poder que ¿qué? Levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Esto es importante para usted, era importante para los para la iglesia de Éfeso, fue trascendente para la vida de Pablo, tiene que ser trascendente para la iglesia hoy. No puede la iglesia vivir con un Cristo muerto, tiene que vivir con un Cristo vivo. Y el apóstol Pablo dice, yo oro que los ojos sean abiertos. Dice que este gran poder que levantó de los muertos a Jesús y lo sentó en un lugar de honor a la diestra del Padre, ahora Cristo está encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, demonios, sea cualquier cosa, no solo en este mundo, sino también en lo que vendrá. Cristo está encima de todo. A veces pensamos, vemos la guerra, miramos las armas nucleares y nos da miedo. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice, describe con estas palabras el supereminente poder que levantó de los muertos a Jesús. Así dice la Reina Valera, el supereminente poder. Es el poder nuclear más grande que cualquier poder nuclear. El poder que no tenía Jesús atado a la muerte y el diablo pensaba que no se iba a levantar. Pero ese supereminente poder, ese poder más grande que todas las bombas nucleares que puedan existir, levantó a Jesús de entre los muertos, lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales. El apóstol Pablo dice, yo oro para que ustedes lo sepan, yo oro para que ustedes lo vean, porque ese poder, ¿saben quién lo tiene ahora? ¿A quién se lo dio? Se lo dio a la iglesia. Así dice la palabra. Léalo conmigo, hermano, me pasáis, por favor, la lectura. Chicos, dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. No hay bomba nuclear. No, es un tremendo poder. No se puede igualar a nada sobre esta tierra. Ni lo que los científicos o la gente dice del Big Bang. No, es un poder tremendo. Ese poder, dice, Dios ha puesto bajo la autoridad de Cristo, quien es la cabeza. ¿A quien hizo cabeza de todas las cosas? En beneficio de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Él da completa, Él la completa y la llena. Y también da plenitud a todas las cosas en todas las partes de su presencia. Amén.